Él es Maxi Largi, lo escuchamos, sus canciones nos hacen muy bien, nos hacen realmente pensar en estos pequeños detalles de la vida a través de sus historias hechas canción. Y cada martes de los meses de enero y de febrero, Maxi nos acompaña con algunos anuncios que también nos abren caminos. En este caso, el tema será cómo construir relaciones sanas, siguiendo un poco la línea de lo que hablábamos junto a Maxi la semana pasada. Queridísimo hermano, ¿cómo le va? Bienvenido.
Pero, querida, qué alegría escucharte.
Igualmente vos, che. Bueno, che, qué bueno.
De 10 más IVA, acá estamos, empezando.
Que 10 más IVA.
Sí, espectacular, la verdad es que bueno.
Qué bueno, lindo, bueno, nos alegramos, sí. Siempre
Aires,
escucharte.
Gracias.
Y bueno, qué bueno.
Bueno, me pareció muy interesante todas las devoluciones del martes pasado.
Sí.
La verdad que yo te soy sincero, Vero, y a todos los que me están escuchando, a mí me hace muy bien estar acá. Sinceramente es un regalazo que Dios me hace. Y siempre tomo nota de los comentarios de las personas cuando van compartiendo, los hermanos que van compartiendo. Y de verdad, y no lo digo como algo que suena bien nomás, de verdad me hace bien. Así que dije, bueno, vamos a seguir por esa línea. Vi como que el tema de las relaciones es un tema que a todos nos toca, ¿no? Porque somos seres relacionales. Entonces, a todos nos toca y todos tenemos relaciones que mejorar y relaciones que cuidar. Y todos añoramos también relaciones, ¿no? Entonces, me parecía interesante seguir en esa línea. Y bueno, y providencialmente también, el evangelio de hoy, que es uno de mis evangelios que la verdad que más me gusta, de los textos, cuando Jesús camina entre medio de esa multitud, ¿no? Y viene esta mujer hemorroíza y toca el manto, ¿no? Me gusta mucho el texto cuando dice que Jesús se da vuelta y siente que alguien ha tocado el manto, y es como que una fuerza que ha salido de él, ¿no? Entonces los discípulos dicen, pero Señor, estás lleno de... Y me gusta mucho cómo dice, pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido, ¿no? Entonces, dice, la mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Me resulta tan tierna la imagen de esta mujer, ¿no? Que asustada y temblando por algo que ha hecho que no está más, o sea, la verdad ha tocado los flecos de su manto solamente, y con una fe tan grande que el Señor, al ver esto, le dice simplemente, vete, tu fe te ha salvado, y vas a quedar curada de tu enfermedad, y así pasó. Me parece muy muy valiente, ¿no?, esta mujer que se sobrepone a sus miedos, y creo que los miedos son un gran problema para las relaciones, ¿no? Los miedos, el temor, puede llegar a ser un arma letal para nuestras relaciones. Relaciones de pareja, relaciones de amigos, relaciones laborales, en fin, para las relaciones en general. Yo veía hoy, por ejemplo, las noticias del Papa, ¿no?
Sí.
Y veía que este documento que han firmado con el gran... un documento histórico, ¿no? Con el gran imán, que se llama Al-Tayyib, ¿sí?
Sí.
En los Emiratos Árabes, y realmente sobre esta declaración de paz y libertad, y el documento tiene textos realmente que, por ejemplo, declara adoptar la cultura del diálogo como camino, colaboración común como conducta, y conocimiento mutuo como método y criterio. Y habla literalmente del terrorismo, en contra del terrorismo. Y pienso, qué valiente. Bueno, obviamente uno siente admiración por el Papa y dice, qué valiente el Papa, sin duda, poder estar, justamente en este país, que no es un país cristiano. Veía también la reunión con todos los cristianos en ese lugar y decía, qué valientes también esos cristianos que están ahí. Pero también qué valiente este imán, ¿no?, que dentro de su credo hace esta declaración. Y cómo el amor puede contra el miedo, ¿no? Pero me gustaría, y me puse a ver un poquito, a leer un poquito, y en base a tres autores, básicamente, que es el padre John Powell, Rick Warren y Eric Fromm, sí, son totalmente distintos, nada que ver uno con otro,
sí,
pero hablan un poco de esto. me gustaría que nos enfoquemos un poquito sobre los miedos que pueden atentar contra nuestras relaciones. Porque lo cierto es que este documento del Papa va a las relaciones internacionales, ¿no? Y nosotros con las relaciones internacionales no tenemos mucho impacto, ¿no? Pero sí tenemos impacto directo contra nuestras relaciones interpersonales. Y pienso que tiene mucho que ver una cosa con otra, ¿no? Lo que les propongo es hoy hablar sobre tres miedos básicos que atacan contra las relaciones y dejar para el martes que viene algunos antídotos, tres antídotos poderosos para esto. ¿Sí? Si bien vamos a hacer algún adelanto para no quedarnos en lo negativo, en lo oscuro,
sí.
Pero ir desdoblándolo. Yo la verdad es que soy una persona bastante miedoso, ¿no? Por ejemplo, no me gusta ver películas de terror. Esto mis amigos lo saben. Películas de terror no veo porque me da miedo. Yo, no soy miedoso en la vida cotidiana, no tengo miedo, no me da miedo andar, no sé, por la oscuridad en el campo. Pero películas de terror no te veo. Pero sí, en cosas profundas a veces me he descubierto, sí, miedoso. Y la verdad es que me he dado cuenta que eso atenta contra muchas cosas, y entre ellas, como decíamos, contra las relaciones, ¿no? Vamos a tomar como texto así de guía el texto de Génesis en el capítulo 3. Si tienen la Biblia por ahí a mano, me encantaría que pudieran tenerla, y si les sirve, no sé, apartar algunas palabras o con mucho respeto también ir haciendo algunas anotaciones, me parece que sería muy provechoso. En el capítulo 3 se da, bueno, un texto que conocemos muchísimo, ¿no? Que es cuando Adán y Eva pecan, comen del fruto prohibido, y todo lo que le sucede inmediatamente después, y cuando Dios lo descubre esto, ¿no? Es un texto muy lindo porque muestra, a mí me parece, la verdad que lo leía y me sentía, ¿cómo puede ser que esto escrito hace miles de años sea tan aplicable a mi vida? Y bueno, solamente puede ser porque es palabra de Dios y es palabra viva, ¿no? Sería lindo si leer todo el capítulo, pero realmente se va a hacer muy largo para ahora. Pero básicamente, en este texto hay tres miedos básicos que atentan contra la relación. El primer miedo que podemos ver es el miedo de ser expuesto. El miedo de ser expuesto, y hay una inmediata consecuencia con esto. El miedo de ser expuesto me hace distanciar, me hace distante. Me pasó una vez, y esto es un poco decoroso lo que voy a contar, pero me pasó una vez que en uno de los viajes perdí el cepillo de dientes y tenía que hacer conexiones. La cuestión es que llegué a un lugar que tenía que cantar básicamente con como 30 horas y no me había cepillado los dientes. Encima durmiendo mal. Y bueno, y eso puede ser muy grave, ¿no? Y eso atenta contra las relaciones, claramente. Pero más que el mal aliento, que puede ser algo muy desagradable, me di cuenta en un momento que estaba, por ejemplo, hablando mirando por el piso, o hablando mirando por aquí, cuando llegué al lugar y me recibían las personas, pobre gente, realmente esa persona se me había sentado en el cielo ese día, pero yo sentía que mi respuesta es la que yo quiero traer acá, ¿no? Frente a esto que yo sabía de mí, mi reacción fue o mirar para el piso, no mirar, hablar desde lejos, hablar poco, fui bastante antipático, creo, de hecho, hasta que por fin pude llegar y comprar un cepillo de dientes, ¿no?
Claro.
Este ejemplo, que es muy poco decoroso y poco lindo y muy absurdo, nos muestra que cuando tomamos conciencia de que podemos ser expuestos, nos hace distanciar, ¿sí? ¿Por qué es que parece que no puedo acercarme a las personas? ¿Por qué es que no puedo tener intimidad de almas con personas? ¿Qué pasa que yo no puedo tener relaciones profundas? Y posiblemente sea porque tenés miedo a ser expuesto. Y no hablo de esta banalidad y esta cosa que acabo de contar, ¿no? Hablo de, a veces conocemos cosas nuestras profundas que no nos gusta nada. Debido al pecado, hay mucho de vos que no te gusta. Debido al pecado, hay mucho de mí que no me gusta. Y como vos no aceptás lo que hay en vos, simplemente no querés que los otros lo sepan.
Sí, en por eso hay tan poco acercamiento al propio Dios, ¿no? Luz del mundo.
Absolutamente.
Ahí se ilumina todo lo que somos y todo lo que tenemos, ¿no?
Absolutamente. Hay un libro de John Powell, este sacerdote jesuita, que sí. Se titula ¿Por qué tengo miedo de decirte quién soy?, ¿no? Es un libro muy, muy lindo.
Qué buen título.
Antiguo. Y básicamente, la respuesta, y no es lo que dice el libro, no, o sea, no es solo lo que dice el libro, dice mucho más, pero la respuesta a esta pregunta, que es muy interesante, ¿no? ¿Por qué tengo miedo de decirte quién soy? Es, tengo miedo de decirte quién soy, porque si te digo lo que soy y no te gusta, estoy en problemas. Estoy en un grave problema, porque soy todo lo que tengo. Entonces, si es que yo me descubro como soy, tengo ese miedo. Entonces, frente a este miedo, ¿qué hago? Me escondo, me cubro, me alejo. Fijémonos lo que pasa en el versículo 9 y 10 del capítulo 3 de Génesis que acabo de decir. El versículo 9 y 10 dice, después que han comido la manzana, ¿no? Y después que han sido tentados por la serpiente, bueno, y toda la historia que ya conocemos, que hay que tener en claro, y esto lo digo que obviamente se sobreentiende, pero no cae más de decirlo. El texto del Génesis es un texto que hay que entenderlo de manera simbólica, ¿no? Es verdad y es verdad hoy, pero no es un hecho histórico, quiero decir. Entonces hay que tratar de estrujar los simbolismos que hay y las enseñanzas de profunda sabiduría que tienen, ¿no? El versículo 9 y 10 dice así, pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Pues fíjate, cuando Dios pregunta algo, cada vez que Dios nos pregunta algo, cada vez que Dios te pregunta algo, Dios ya sabe la respuesta. Dios ya conoce, porque Dios es conoce todo, y Dios sabe, Dios ya sabía dónde estaba Adán. Dios ya sabía lo que habían hecho. Le pregunta porque lo que quiere Dios es que Abraham responda, que Adán admita dónde estaba. ¿A dónde estás? ¿De qué te escondes? Dios quería que Adán admitiera dónde estaba, porque el primer paso para la recuperación del miedo, el primer paso para salir del miedo, es salir de la negación. Y para eso, admitir a dónde estoy, de qué le tengo miedo, de qué me escondo, es el primer paso. Dios quiere, en realidad Dios no quiere saber dónde está, sino lo que quiere es que Adán salga de ese escondite en donde él se ha metido por la negación, ¿no?
Sí.
Está escondido. Y Adán dice, me escondí y tuve miedo. Pues fíjate cómo dice, al oír la voz del Señor, el versículo 8, al oír la voz del Señor Dios, que se paseaba por el jardín a la hora en que sopla la brisa, se ocultaron de él entre los árboles del jardín. El miedo siempre causa que nos escondamos. El miedo nos lleva como el avestruz, ¿no? A meter la cabeza adentro. Nos escondemos, nos distanciamos, nos alejamos. La pregunta acá es, ¿de qué te estás escondiendo por causa de miedo? ¿Qué es lo que estás fingiendo que no es un problema en esa relación por causa del miedo? ¿Qué es lo que estás escondiendo, como decíamos la otra vez, debajo de la alfombra? ¿Cuál es ese, decíamos la otra vez, ese elefante rosa que está en la habitación y que sí, hacemos como que no lo vemos? Y luego dice Adán, estaba desnudo. Y estar desnudo, hay dos tipos de desnudez, ¿no? Una cosa es la desnudez física, que realmente estaban, pero hay una desnudez también más profunda, y que es la emocional, ¿no? Estar desnudo significa estar descubierto, estar desprotegido, ser vulnerable, ser expuesto. Un hombre desnudo es un hombre que está totalmente en una situación de indefensión. Me resultó muy, muy atractivo, o sea, me llamó mucho la atención cuando en la imagen de Miguel Ángel, del David, ¿no? Es un hombre que está en lucha, pero es un hombre que está desnudo. Y yo pienso que, bueno, lo que ha querido significar también es este sentido de indefensión, ¿no? Frente a la lucha, este sentido de desprotección frente al gigante, ¿no? Goliat en su momento. Y pienso que sentirse desnudo tiene que ver con eso. Y Adán se siente, una vez que sale de la negación, se siente desnudo, se siente expuesto, se siente desprotegido. Y acá tenemos tres etapas, digamos, de este miedo, podríamos decir. ¿Sí? Hay una primera etapa que se ve claramente en el versículo 7, que es la etapa de la vergüenza. La etapa de la vergüenza. La vergüenza nos lleva a ponernos nerviosos, nos hace estar como abochornados, bloqueados, me hace tener miedo de la humillación. Gran parte de tus miedos empiezan con la vergüenza. Gran parte de tus miedos empiezan con la vergüenza. Dice el versículo 7, entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Otras traducciones dice, entonces tuvieron vergüenza, literalmente, dice, y descubrieron que estaban desnudos. Y vos fíjate, descubrirse desnudo te da vergüenza. Es feo. Yo la verdad que nunca he estado desnudo, gracias a Dios, pero sí he soñado algunas veces que estoy desnudo en un lugar público. Bueno, algún psicólogo después me dará algunas explicaciones, pero que no sea nada muy grave. Pero me acuerdo una vez que soñé que estaba dando un examen final y estaba desnudo.
Sí.
Y lo que quería decir en el fondo era que no sabía nada en ese examen, ¿no? Era una situación tremenda de indefensión, es horrible. Entonces, eso me lleva a la vergüenza, me lleva al bloqueo, me lleva a sentirme abochornado. Hay situaciones que nos dan vergüenza. De nuestras relaciones hay situaciones que nos dan vergüenza, situaciones íntimas de cada uno que nos dan vergüenza, y por eso tampoco podemos hacer crecer nuestras relaciones. Una segunda etapa que viene luego de la vergüenza es el cubrirse. Frente a esta vergüenza, frente a esta desprotección, voy a cubrirme. Dice el texto, por eso hicieron unos taparrabos entretejidos de hojas de higueras, dice. Yo pensaba, si yo hubiese sido Adán, varias parras hubieran usado para taparme, ¿no? Porque, bueno, estoy medio excedido. Pero, ¿de qué forma? Actualmente hay otras formas, ¿no? Aparte de la higuera, de cubrir nuestras desnudeces, nuestros miedos, nuestras vergüenzas, nuestras indefensiones. La pregunta es, ¿de qué forma estás ocultando tus miedos? ¿De qué forma estás cubriendo eso que te avergüenza? Eso que no quisieras que esté. Una forma muy común es a través del humor. Fíjate cómo algo tan lindo como el humor puede volvérsenos en contra, ¿no?
Ser una máscara.
Ser una máscara. Hay personas que son muy graciosas, ¿no? Pero que no pueden salir de eso, del chiste, de la broma. Y frente a una... cuando alguien le dice, confronta o algo, se va por el chiste, se va por el humor. El humor es muy valioso, pero a veces nos puede jugar en contra en este sentido. Otra forma es mostrar estéticamente que uno está bien, mostrar exteriormente, ¿sí? Vestirse muy bien, tener un buen auto, tener una vida como así, como de mostrar mucho maquillaje, ¿no? Mucho perfume, y en el fondo, ¿qué es lo que estás ocultando? ¿Qué es lo que detrás de ese maquillaje hay que te cubrís? ¿Sí? ¿Por qué no te mostrás a cara lavada? ¿Qué hay detrás? ¿No te gusta mostrar tus arrugas? ¿No te gusta mostrar las cicatrices? ¿Por qué? y una forma muy actual de cubrirnos, muy actual, son las redes sociales. Las redes sociales son maravillosas, ¿no? Y son lugares de misión, como decíamos también. Pero lo cierto es que también pueden ser una gran herramienta, una gran hoja de parra, digamos, para cubrirnos. Porque uno muestra las fotos que quiere mostrar y muestra fotos viajando, lindo, sonriendo, metes la panza, pones frases como muy lindas, mostras amigos, vida, y uno, la gente que ve el Facebook, por ejemplo, otro dice, wow, este está de 10, pero guarda con pensar que solamente sos lo que mostrás en Facebook, ¿no? Porque, ¿qué hay detrás de eso que no estás mostrando? ¿No? Y tampoco te digo que pongas una foto demacrada o una foto triste, no es esa la idea, sino que, cuidado, porque que las personas te compartan o te den un like, o que, no sé, que tengas seguidores, no quiere decir que no tengas vergüenza o cosas para que te están dando vergüenza, ¿no?
Que nosotros no solo somos esa foto o esa arista, o esa sonrisa solamente, ¿no? No nos podemos, o nos pueden tampoco conocer, nos podemos conocer y nos pueden conocer solamente por una imagen. Hablábamos justo, mirá, qué increíble diosidencia, al empezar la mañana hablábamos de los pequeños detalles que dan color a la vida, ¿no? ¿En torno a qué? ¿A qué nos quiere presentar el mundo? ¿Un mundo de sensacionalismo, un mundo de lo extravagante, un mundo de lo impactante, un mundo de lo extraordinario, un mundo de la imagen, en definitiva, Maxi, ¿no? Pero Dios actúa en otros detalles, en otros pequeños detalles que nos hacen vivir sin máscaras, sin cubrirnos, sin vergüenza, porque el Señor, en definitiva, nos ama tal cual somos.
Tal cual, absolutamente. Y eso es lo que vamos a ir descubriendo también, y es la idea que sobre todo el año que viene, el martes que viene, podamos descubrirnos, ¿no? Esto, lo difícil es llevarlo de la teoría o de la frase a la vida, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ese es el desafío.
Sí.
Entonces la segunda etapa, primero es la vergüenza, después es el cubrirse. La tercera etapa de este miedo a ser expuesto, ¿no? Que es el primero de los miedos básicos que decíamos, es la distancia ante Dios, ser distante ante Dios. Dice el texto en el versículo 8, que este texto me parece maravilloso, este versículo dice, al oír la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín, a la hora en que sopla la brisa, se ocultaron de él entre los árboles del jardín. Fíjate qué increíble, porque el texto está mostrando algo bellísimo, ¿no? Yo leo esto y escucho, no sé, dice la voz del Señor, al oír la voz del Señor digo, wow, qué hermoso oír la voz del Señor, ¿cómo será? Del Señor que paseaba por el jardín, y me imagino un alguien, no sé, paseando en tranquilidad, calmo, por un jardín, con bellos aromas, a la hora en que la brisa, dice, corre, o sea, la brisa, algo suave, dulce, me lleva también a ese texto, ¿no? Te busqué en las tormentas, te busqué en la suave brisa y estabas, ¿no? De Elías. Uh-huh. Acá, frente a esto tan inofensivo, podríamos decir, vemos a dos personas que se andan escondiendo entre los árboles. Uh-huh. Se ocultan de la suave brisa. Se ocultan de un anciano que camina pasiblemente por un jardín. Esconderse de Dios causa todo tipo de daño en nuestras relaciones. Y la vergüenza nos lleva a escondernos del Señor. Dios no espera que seamos perfectos. Dios espera que seamos honestos con Él. Por eso tenemos que salir de este miedo a ser expuesto.
Estamos hablando de cómo construir relaciones sanas, estamos hablando de tres niveles básicos, estamos hablando del primer nivel, del miedo de ser expuestos, y de estas tres etapas de este primer nivel, ¿no? La vergüenza, el cubrirse y el distanciarse del propio Dios. Así que, Maxi, si te parece, vamos escuchando lo que nuestros queridos hermanos van diciendo sobre este mismo tema y estas preguntas que disparábamos, ¿no? A partir de la charla, ¿de qué te estás escondiendo? ¿De qué forma estás ocultando tus miedos. Qué lindo escucharte, Maxi, dice este mensaje desde Mayor Buratovich. Te mando un beso enorme y que Dios te siga bendiciendo
qué
en
lindo,
tu trabajo diario.
Madre,
Nair y familia, te mando un beso grande.
Muchas gracias, un abrazo grande. Guardo muchos recuerdos de toda esa comunidad.
Lindo. Desde Chaco, dice Maxi, para mí la mentira distorsiona primero nuestro verdadero yo, nuestras relaciones personales, y lo peor, nuestra relación con Dios. Es la mentira para mí, dicen desde Resistencia, un oyente que no se identifica por aquí.
Qué interesante. Uh-huh. Sí, la mentira también es una forma también de cubrirnos claramente, ¿no? Uno uh-huh. miente y se cubre y... Sí.
Vero, Maxi, hermanos míos, puede que sea el miedo lo que sienten los Adanes desnudos que aún andamos por el mundo. También es posible que no tenemos permiso aún para poner de manifiesto lo que somos o lo que estamos llamados a ser. Me parece que lo importante es seguir de pie, dando testimonio de lo que nuestro Padre hace en nuestra vida. Miremos con los ojos de nuestro corazón y veremos lo bueno que los Adanes miedosos nos quieren mostrar a través del humor y de la poesía. Dice un oyente que no se identifica, pongan su nombre y desde dónde nos están sintonizando. Interesante mirada. Dice otro mensaje, buen día, la verdad de la reflexión hoy me toca. No escondo, solo trato de no lastimar a los que me rodean. Me modifico y me edifico por dentro, porque en Dios pongo todos mis sentimientos. Otro mensaje dice, mucho tiempo fui la payasa que siempre reía y hacía reír a los demás, mientras por dentro estaba destruida. Tampoco sirve mucho mostrar lo rota que estoy, mostrar el dolor, porque a nadie le importa, nadie da un abrazo sincero. Eso sí, cuando estoy mal no hay careta, soy quien soy, no me importa el mundo, lloro como me sale. También un oyente que dice por aquí. Siempre hay alguien a quien nos importa, siempre hay alguien a quien le importamos, y ese alguien es un alguien con mayúscula, primeramente, que es el propio Dios, Maxi querido, y siempre hay, por ahí nos cuesta, ¿no? Por ahí el menos pensado es aquel que nos da un abrazo después, ¿no, Maxi?
Totalmente. Y vos fíjate que la historia de la salvación termina en abrazo, ¿no? Y en abrazo de eternidad.
Sí.
Nosotros estamos, esto me gusta mucho, Nicky Gamble siempre dice, nosotros estamos en mejor situación que, por ejemplo, los apóstoles, porque nosotros ya sabemos el final de la historia, sabemos que Jesús resucitó y que vive. Si Adán y Eva hubiesen existido como tal, estaríamos mejor en situación que ellos, porque nosotros ya sabemos que después está el pacto de la nueva alianza y la nueva alianza con el Señor. Yo pienso que el mensaje del Señor es totalmente esperanzador. Pero bueno, tenemos que... me gusta mucho, a veces, como en una película que me gusta mucho, que es la de... se me fue el nombre del samurái ahora, se me fue el nombre.
El último samurái. Muy bueno.
Que, viste, los samuráis los llevan a este americano para que les cuente todas las cosas del enemigo, ¿no? Porque sabe que mientras más sepamos cómo detectar al enemigo, podemos vencerlo.
Claro, la táctica y la estrategia querían saber los samuráis para la guerra, ¿no? En definitiva, del enemigo.
Exactamente.
La táctica y la estrategia.
Entonces, en ese sentido, es bueno detenernos frente a cómo operan estas reacciones que a veces tienen que ver con el enemigo y a veces tienen que ver con nosotros mismos, ¿no? Que nos equivocamos para justamente pasar este nivel, ¿no? El segundo miedo, el primer miedo, decíamos, es el miedo a ser expuesto, ¿no? Que eso nos llevaba a estar distantes. Uh-huh. El segundo miedo es el miedo a la desaprobación, que nos hace ser defensivos. Uh-huh. Le tenemos miedo a la desaprobación. Le tenemos miedo al rechazo. Eso está dentro nuestro. Pasamos de escondernos a empezar a tirar piedras. Pasamos de excusarnos a nosotros mismos a empezar a culpar a los demás. Esto pasa muchísimo en las relaciones, ¿sí? Me siento desaprobado y ahí nomás señalo a otro para sacar el foco sobre mí. Es como que distraigo la atención si señalo a otro. Si encontrás a alguien que es hipercrítico, que está constantemente señalando a otros, que nada le agrada, seguramente detrás de eso está ocultando un gran miedo a la desaprobación. Vos fíjate lo que pasa en el versículo 12. Abraham dice, la mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él. Es un maestro, el flaco se le tira la pelota a Adán, ¿no? A Eva, digo. Y si nos fijamos, ni siquiera está culpando a Eva, está culpándolo a Dios, ¿sí? La mujer que vos pusiste a mi lado, o sea, si no me hubiese dado esa mujer, yo no hubiese estado, no te hubiese pecado, ¿no? Esto nos pasa muchísimo a nosotros. Frente al miedo, nos lleva a esto, tirar la pelota, a contraatacar, ojo por ojo, diente por diente. Si vos me decís algo, yo te digo ve, ¿sí? De la forma que juzgues, serás juzgado. En esto tenemos que tener siempre esto presente. En el versículo 13 va el contraataque de Eva, ¿no? Y es un poco más, más mística, podríamos decir, porque ella dice, la serpiente que me fue la que me sedujo y yo lo comí. Mientras Adán le echa la culpa a Eva, o a Dios mismo, ¿no? Eva le echa la culpa a la serpiente. Esto me hace acordar una vez, una persona me dijo, muy así, livianamente, que el diablo se había apoderado de él y que él le había metido los cuernos 3 veces a la mujer por culpa del diablo. Lo cual le dije, bueno, a ver, seguramente la tentación ha estado, pero tenemos que hacernos cargo, ¿no? A veces le damos mucho crédito al coludo, más de lo que se merece,
sí,
¿eh?
Cierto.
Hay cosas que la hacemos nosotros y no le demos crédito cuando no se lo merece, ¿sí? Entonces, el miedo a la desaprobación me hace contraatacar. Si vos me atacás, yo te ataco. Vos me hiciste esto, está bien, pero yo, o sea, vos hiciste esto, sí, vos hiciste aquello. Esto provoca muchísimo conflicto entre las personas, entre las relaciones. El tercer miedo, y el último que vamos a ver, o sea, son miedos básicos, ¿no? Pero hay muchísimos más, pero es el miedo a perder el control. Y el miedo a perder el control me hace exigente. Ahora yo quiero controlarte, yo quiero que hagas lo que hagas a mi manera, de la forma que yo diga. Hacelo como yo digo o te vas a la calle. El resultado del pecado de Adán y Eva es que pierden el control sobre el futuro, pierden el beneficio del paraíso, pierden la ventaja. Y cuanto más fuera de control nos sentimos, más controladores nos vamos a volver. Cuando descubro que hay cosas en mí que están fuera de control, voy a intentar controlar todo lo que esté a mi alcance. Y si no puedo con mi vida, voy a empezar con la tuya. Y las cosas que estén a mi alcance, voy a controlarlas. Pero mientras tanto, en el fondo, hay un fuera de control existencial y grave, ¿no? Es como que no me puedo salir del libreto, es como que estoy inseguro. Las inseguridades nos llevan a eso, ¿no? A que se hagan las cosas a mi manera. Si yo digo, no podés ir todo el libreto, no hay lugar para ir improvisando, ¿no? Esto me hace acordar, yo estoy aprendiendo salsa, ¿no? Y es sí. Algo que me cuesta mucho, el lenguaje corporal a mí me cuesta mucho, la verdad, soy bastante pata de madera. Y mientras voy a clase, bueno, más o menos bailo con los otros, las otras alumnas, ¿no? Porque estamos todos aprendiendo y el profe nos marca 2 pasos, bueno. Pero el fin de semana pasado fui a bailar salsa a un lugar y me pongo muy nervioso, ¿no? Porque soy un neófito, entonces saco a bailar a una chica y en el momento la chica sabía bailar muy bien, ¿no? Y me di cuenta que la chica me hacía pasos raros y me enojaba. Porque decía, esto no me lo enseñó la profe, esto está fuera del libreto.
Claro, ese paso todavía no llegué ahí.
Claro. Bueno, me había vuelto como controlador sobre la situación. Quería como manejarla en mal sentido, ¿no? Esto es lo que pasa. Cuando perdemos el control, nos volvemos controladores. Esto se puede ver en el versículo 16 claramente, ¿no? Cuando se da la consecuencia de todo esto, del capítulo 3, que los invito después si quieren verlo así, no, porque quisiera que pasemos al lado, bueno, aunque sea algún adelanto de lo que vamos a ver el miércoles que viene, ¿sí? Antídotos para el miedo vamos a ver el martes que viene, no el miércoles, el martes que viene. Y la Biblia nos dice, y en esto es categórico, que el antídoto contra el miedo es el amor. Aprender a vivir en el amor de Dios. La pregunta es, ¿cómo puedo vivir en el amor de Dios? Y ahí los invito a que leamos a modo de adelanto el breve texto del capítulo de la primera de Juan 4:18. Este es un texto que tenemos que tenerlo a mano siempre. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Dice así: en el amor no hay lugar para el temor. Al contrario, el amor es perfecto, elimina el temor. Porque el temor supone castigo, y el que teme no ha llegado a la plenitud del amor. Yo creo que hay que repetir dos o tres veces esto, lo que dice al principio, ¿no? En el amor no hay lugar para el temor. En el amor no hay lugar para el temor. Esto repetítelo una y otra vez. En el amor no hay lugar para el temor. Primera de Juan 4:18. Lo opuesto al temor no es la fe. Lo opuesto al temor es el amor. Cuando invitas al amor entrar a tu casa, cuando le abrís la puerta de par en par de tu vida al amor, el temor sale por la puerta trasera. A viceversa, cuando invitas a los miedos a tu casa, es el temor, es el amor el que sale. Porque el amor y el miedo no pueden convivir en la misma casa. Para esto, vamos a ver el martes que viene que hay que tomar tres decisiones. Y obviamente que esto no es una receta y no es toma dos cuatro, pero sí hay unos buenos consejos que creo que forman, que son muy útiles. Tres decisiones diarias. Primero, todos los días entrego mi corazón a Dios. Segundo, todos los días recuerdo la manera en que Dios me ama. Tercero, todos los días ofrezco ese mismo amor a los demás.
Qué hermoso. Oh, qué hermoso. Qué hermoso itinerario de vida que vamos a estar desarrollando la próxima semana, pero quiero leerte algunos mensajes que están llegando con respecto a estos miedos básicos, tres en total, ¿no? Los miedos, tengo un montón, dicen por acá, pero lo peor es cuando sé que le fallo al Señor y Él sufre por este motivo, ¿no? En este sentido, ¿qué decir? Porque uno dice, bueno, siempre no somos perfectos, siempre como la que le andamos fallando al Señor. Y que Él sufre y de acuerdo a cómo después le presentemos esa falla, ¿no? Si seguimos empecinados en la misma falla, y ahí sí hay un gran dolor. Pero si nosotros vamos empequeñecidos con un corazón también, este corazón contrito y humillado, el Señor, lejos de enojarse, nos abraza como el Padre bueno, ¿no, Maxi?
Tal cual, sí. A mí me encanta, o sea, realmente la figura de Jesús es, Dios mío, cuando uno se pone a ver y como hombre, ¿no? Como verdadero hombre y como verdadero Dios. Pero, por ejemplo, el temor de muerte que siente en el huerto de los olivos, ¿no? Él siente temor de muerte y tiene miedo de seguir y tiene miedo de fallar también, o decir, hasta acá, por favor, sácamelo, pero sigue, ¿no? El amor es más fuerte. El amor es más fuerte. Entonces, cuidado, que el temor a veces nos lleva a abandonar. Y eso no, eso no es de Dios. Frente a eso, el amor es más fuerte.
Machi desde Villegas dice, hermanos, qué hermosa charla, mi querido Maxi. Ahora también nos queda trabajo para reflexionar hasta la próxima semana, dice. Muchas bendiciones también de Ale y de Machi. De Villegas, los dos te mandan un
gracias,
abrazo.
Ale y Machi, los quiero mucho, gracias.
Feliz martes, mi nombre es Nancy, soy de Santo Tomé, y es verdad que tenemos muchos miedos y a veces pocas personas que te ofrecen una ayuda realmente honesta. Muchas gracias, nos dice esta hermana que se comunica desde este lugar, desde Santo Tomé, puntualmente. Pero no hay que quedarse en lo que falta, ¿no? Porque siempre el Señor es el que es fiel y siempre a Él podemos recurrir. Obviamente que hay desilusiones, muchas personas dicen, bueno, pero yo quise poner la confianza en esta persona, me desilusionó, me hirió. Puede llegar a pasar, porque los seres humanos somos así, imperfectos, pero hay alguien que siempre está allí, ¿no? Siempre hay alguien que cuando le pedís ayuda está, siempre que estás quizás dolorido, desconfiado, desilusionado, siempre te va a recibir así con los brazos abiertos. Ese es el propio Dios, ese es nuestro Señor, ¿no? Otro mensaje dice, buen día, detesto la mentira. Un gran saludo a Maxi Largui, es buena gente. Que Dios te siga siempre desde Catamarca, te dicen desde acá.
Bueno, muchas gracias.
Es un buen tipo, digamos.
Bueno,
Buen
gracias.
día, dice Catalina del Carmen de Villa Dolores. Mis máscaras son la timidez, el no animarme a hacer los proyectos que me propongo, la frustración, no poder salir adelante. Gracias y bendiciones, Maxi, dice Cata, que se comunica desde allí.
Gracias, Cata, coterránea.
Esa.
Mis pagos.
Así es. Hola, buen día. Yo quiero pedir también, hablando de miedos, oración por toda mi familia, por una vida, a veces protegiendo a todos. Yo soy alegre, pero en el fondo tengo mucha angustia. Hoy me tirita todo. Serán mis miedos. Quizás no me entiendo y no sé lo que va a pasar. Me pasa todo lo que decís, Maxi. Gracias, Radio María. Ven, Espíritu Santo, te necesito. Amén. Qué hermosa oración, ¿no? Cuando no entendemos, cuando el miedo nos invade, ven, Señor. Ven, Espíritu Santo, vení y regálame estos dones que necesito para seguir adelante, ¿no, Maxi?
Sí, absolutamente. Sin el Espíritu Santo no vamos a ninguna parte. El Espíritu Santo es el que nos da fortaleza. Y te invito a leer el texto de hoy, el texto del que toca en la liturgia, o si podés ir a misa hoy y meditar sobre el texto, porque es maravilloso, ¿no? Ver el poder de transformar el Señor y también vernos también con esta mujer temblorosa, ¿no? Que está tocando los flecos, enferma y con miedo, pero que el Señor la sana y que en el fondo lo que admira es la fe, pero también la honestidad, ¿no? Si la mujer se hubiera permanecido oculta, si frente a este, yo me imagino el Señor dándose vuelta, diciendo, ¿quién me tocó? Y esta mujer dijo, oh, me mandé una macana, me voy. Sí, se escondía, se iba. No hubiese sido sanada. Fue gracias a que ella tomó su lugar, o sea, se hizo cargo también de lo que había hecho y mostró sus intenciones. Y frente a eso, el Señor, frente a nuestra honestidad, el Señor es Padre. Dios es como este abuelito que camina, que pasea por el jardín a la hora en que corre la brisa. Frente a Él tenemos que mostrar nuestras miserias. No es frente a alguien que aterroriza, no es frente a un monstruo, es frente a nuestro Padre.
Total. Padre, que decíamos también esta mañana, es padre y madre, ¿no? Por su ternura, por su abrazo tierno, por su comprensión, por eso que tienen las madres también cuando los hijos nos mandamos macanas, el abrazarnos así para poder transformarnos en definitiva. Otro mensaje dice, me parece que los que hemos tenido la gracia a veces de vivir en una jaula rodeado de leones hambrientos y de lobos, ya se nos hizo carne el rechazo y la desaprobación de lo que creemos y pensamos. Como vos, hermano Maxi, cuando aprendiendo salsa te salen con algunas dificultades los pasos y parece que ahí está mal. Bueno, ahí amar, amar y amar. Dejar amarnos también por todo lo que pasará y el amor perdura para siempre. El amor siempre es más fuerte, dice este oyente, ¿no? Cuando no podemos dejarnos amar es lo que nos queda. Acá dice Margarita, tengo muchos miedos, especialmente a la muerte, dice Marga. Gracias, Marga, por comunicarte, por abrir el corazón también. Saludos a Maxi, ídolo Julio Díaz de Villa Dolores.
Aquí. Julito, un abrazo grande. Qué lindo, están todos los coterráneos hoy.
Están todos escuchando hoy, están prendidos. Hola, Sandra de Santa Fe, soy ¿cuánto para aprender, Maxi? Nos moviliza este mensaje. También quiero leer el texto en casa porque estoy trabajando. Si lo podemos repetir, el texto es el del Génesis, primeramente capítulo 3, ¿no?
Sí, el capítulo 3 les recomiendo. Van a ver que es un capítulo que muestra, digamos, los miedos, ¿no? No es un capítulo, bueno, nos va a iluminar desde la oscuridad, por decirlo así. Pero le recomiendo el texto que leímos al final, ¿no? Que es la primera de Juan, capítulo 4, 18.
Ahí está, primera de Juan, capítulo 4, versículo 18.
Versículo 18, sí.
Buenísimo. Oberito, qué hermoso lo de Maxi, muy útil. Hoy estoy en la adoración eucarística. La verdad que ahí sí me siento que le toco el manto al Señor y voy a dejar mi ansiedad, que no me permite estar en la otra orilla, dice Miri, grande Miri, gracias por compartirnos esta gracia linda, ¿no? Hola, bendecido día, porfi, ¿cómo hago para grabar todos estos temas de Maxi? Porque quiero pasárselos a mis amigos Anis desde Villa María, los quiero mucho. Ani, a vos y a todos les digo que todo esto que está hablando Maxi, más todos los programas que pasamos todos los días, se suben a la página de la radio el día siguiente, es decir, lo de Máxima estar subido en el día de mañana, si Dios quiere, y vos podés buscarlo en la página de la radio www.radiomaria.org.ar y enseguida volver a escucharlo. Y ahí hay una opción que podés pasarlo hasta por WhatsApp. Si vos lo buscás por tu celu, podés pasárselo a tus amigos a partir del WhatsApp, y esto está buenísimo porque se puede viralizar muy rápidamente. Vale la pena viralizarlo al señor Maxi Largui, quien nos acompañó en el día de hoy con este mensaje maravilloso. No te pierdas lo de la próxima semana, porque estos antídotos contra el miedo me parece que van a estar con una gracia hermosa en el corazón. Vamos a quedarnos con un mensaje realmente maravilloso como el de hoy. Querido hermano, muchas gracias.
Gracias a vos, Vero, Ale, todos los hermanos de Radio María. Vamos a rezar también por los que están haciendo los ejercicios espirituales, que el año pasado estuve. Y bueno, sé que está Vero, el padre Javier, ahí todo el equipo.
Así es.
Gracias por todo.
Rezamos.